Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes, 8 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. San Luis Juárez se jugó en dos partes y Juárez ganó 3-2, empezó ayer y terminó hoy lunes. Chicharito Hernández ya anotó, Toluca es líder, Rescalvo fuera del equipo de Mazatlán. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Paco, qué gusto estar contigo, Beto también. Un abrazo a ambos. El eclipse, lo que hace el eclipse, ¿no? Ya el Chicharito anotó gol, Alexis Vega lleva 5 con el Toluca, Salomón Rondón es el mejor refuerzo de la temporada, el Necaxa presenta a Paradela, un chico que no lo teníamos en el radar y está haciendo un gran trabajo.
Sí.
Cosas muy interesantes que ha dejado esta jornada, ¿eh?
No sé si el debate también tenga debate efectos.
También tiene lo suyo.
Del eclipse.
Sí, claro.
El Mallorca se quedó a nada de ganar la Copa del Rey. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Beto, Héctor querido, a todo el público. Lo de la final, poca calidad, poco fútbol, sí. Mucho corazón, mucha entrega. Es un marco maravilloso el estadio de la Cartuja. Y Javier, bueno, su equipo se queda nuevamente ahí a la orilla, ¿no? En los penales sí les pesó, creo que la playera. Y nada, y en el fútbol mexicano, sí, el Chicharito, yo me quedo con eso, el Chicharito ya se estrenó con las Chivas.
Siento que cuando cae el gol del empate del Athletic de Bilbao, siento que desde ese momento Javier empieza a proyectarse hacia los penales.
100%. Sí, sí, sí. 100%.
A defenderse, a tirarse atrás, a agruparse, vamos a apostar por los penales y lamentablemente no le salió. Y Chicharito, de forma poco ortodoxa.
A lo Chicharito.
A lo Chicharito Hernández, de una manera poco coordinada. Un poco rara, pero marca un gol, que finalmente eso es lo importante. Y luego el Guadalajara, Héctor, empieza a complicarse la existencia y casi le empata el equipo de Puebla.
Él es el de los goles de...
No son, heterodoxos.
Heterodoxos, no son ortodoxos los goles. Y fue otro gol tipo Chicharito, ¿no? Que parecía que no le iba a tirar y finalmente le pegó con la contraria y lo metió. Sí. La pelota es que lo metió. Y también, ¿sabes qué, Beto? Viene muy bien a él y a Chivas porque... Ya la presión era fuerte de la gente, ya se estaba metiendo mucho con él, que solamente venta de camisetas y que nada de goles en el campo. Y el hecho de que convierta uno, a él le da seguridad, le demuestra que ahí va en el camino. Para mí lo apresuraron, él volvió antes de que tenía que volver, sí. Me parece que por presiones de otro tipo. Pero ahí está ya, ahí, teniendo al Guadalajara un referente de área... Creo que puede ser más peligroso el Guadalajara.
Checo Pérez, segundo en Japón. Y Karen Peña nos tiene esta historia dividida en dos partes. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, Paco, Héctor? Qué gusto saludarlos. Pues un partido muy atípico el que vivimos ayer y hoy en el Alfonso Lastra Ramírez, después de este apagón en el inmueble ubicado en la colonia Valle Dorado, se decide reanudar los 21 minutos de juego que quedaban este lunes por la mañana muy tempranito. Y bueno, resultado que desfavorece al Atlético de San Luis y gana FC Juárez su tercer partido de forma consecutiva y en la lucha por no pagar una de las multas más costosas del tema porcentual.
Sí, ¿por qué se determinó reanudarlo la mañana de este lunes y no en otro momento, Karen?
Mira, lo que platicaban tanto Beto Valdés, director deportivo de FC Juárez, como Íñigo Regueiro del Atlético de San Luis, era el tema de la logística de los bravos. Recordemos que en el reglamento existe una norma en la cual cualquier gasto ajeno al partido pues corre a cargo del equipo local, ¿no? En este caso el Atlético de San Luis. Y FC Juárez tenía los vuelos programados desde el aeropuerto de Silao este lunes a las 3 de la tarde. Entonces, costaba más también para el Atlético de San Luis, a lo mejor posponer el partido para las 6-7 de la tarde, era pagar vuelos, era pagar dos noches de hotel para todo el staff y jugadores de FC Juárez, por lo tanto determinan jugarlo 9:30 de la mañana. Sí. Bravos, en lugar de ir a León.
Perdona interrumpirte, volvemos contigo para que nos acabes de contar esta historia después del corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso con Karen Peña, porque finalmente el equipo de los Bravos ganó el partido que terminó el día de hoy allá, Karen, en San Luis Potosí.
Sí, y ya Bravos en estos momentos se encuentra viajando hacia Ciudad Juárez. Les comentábamos antes del corte que fue precisamente el tema de la logística que se acomodaba a la perfección para jugarse el partido hoy 9:30 de la mañana. Solamente cambió Bravos, se tenía que hospedar originalmente en León, Guanajuato, terminando el partido, si se hubiera desarrollado en las óptimas condiciones, terminaban el partido, viajaban a León, dormían ahí y posteriormente hoy por la mañana hacían un regenerativo y a las 3 de la tarde tomaban vuelo hacia Ciudad Juárez. Durmieron es la noche de este domingo en la capital potosina, fue el único cambio que hubo, por decirlo así, en la logística, pero inmediatamente se acabó el partido, los jugadores se metieron a bañar y en escasa media hora desocuparon el vestidor para alcanzar justo a llegar a Silao, que es en donde tomaron el vuelo hacia Ciudad Juárez.
Karen, te saludo con mucho gusto. Karen, ¿y hay alguien que se pueda responsabilizar de lo que ocurrió anoche?
Hola Héctor, qué gusto saludarte. Pues mira, prácticamente por parte de la directiva del Atlético de San Luis nos comentaba que fue un tema de la CFE, de hecho en calles aledañas al estadio Alfonso Lázaro Ramírez también sufrieron problemas de electricidad. Y lo comentábamos en la transmisión, días antes habíamos estado en conferencia de prensa y hubo una situación muy similar, ¿no? No hubo luz, hoy por la mañana estaba la CFE ahí atenta por si se necesitaba por el auxilio o el tema del transformador, estuvieron presentes, pero pues bueno, es una situación que ya tendrán que estar trabajando en conjunto la Comisión Federal de Electricidad junto con la directiva del Atlético de San Luis.
Karen, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, fuerte abrazo.
Buenas tardes, apagón futbolístico, Paco, también del San Luis, que dejó de ser ese equipo tan sorpresivo y agradable, ganador del torneo anterior.
Quizás eso, que al dejar de ser sorpresivo, al dejar de ser la novedad, una sorpresa futbolísticamente hablando, se vuelve predecible y los equipos ya le pasan por encima, ya no compite. No, primero fue el por insistir en salir jugando, ¿no? La cantidad de goles que recibió por esta necedad, ¿no? De salir de atrás, porque no es obligación y termina siendo una necedad. Y después, por ejemplo, lo de ayer, un partido que aparentemente lo iba ganando, no cómodo, pero bueno, llevaba ventaja y demás. Y sí, las circunstancias también te vienen beneficiando en todo caso a Juárez, pero no es un equipo nada que ver con lo que fue de San Luis el torneo anterior. Correcto. Yo no creo que haya un equipo, recientemente por lo menos no lo recuerdo, con tanta diferencia de un torneo a otro, como San Luis, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Sí, se perdió totalmente.
¿A qué equipo que sale jugando bien recuerdan ustedes, o a qué selección? Yo recuerdo una mexicana, por ejemplo, alguna selección mexicana, pero ¿qué club de fútbol mexicano que sale jugando bien recuerdan ustedes especialmente?
Aquí no, muy atrás.
¿Con la Volpe puede ser?
El Cruz Azul de los 70s.
El Atlas de la Volpe.
El Atlas de la Volpe.
Pero también le robabas la pelota a tiro por viaje.
Sí, también.
Sí.
Sí, sí, sí. Y jugabas a eso, ¿no?
¿La selección mexicana con la Volpe?
Sí, también.
Seguramente.
También. ¿Y quién más pudo ser, Beto? Bueno, el Atlas de Coca en algún momento intentaba eso, pero salía rápido porque a él le convenía tirar la pelota larga.
Sí, sí, sí.
Estaba bien amarrado atrás, pero le convenía tirar la pelota larga, otro estilo. Pero salir jugando no necesariamente significa que lo hagas bien, Beto.
Claro.
Porque como dice Paco, si no tienes los jugadores y corres riesgos, te van a estar vacunando a cada rato.
Por supuesto.
¿Cómo le pasó al San Luis?
Claro,
ahora,
¿cuántos balones perdidos? Ahora, absurdamente.
Ya está frito el San Luis, ¿eh?
Frito.
O sea, 7 puntos de diferencia cuando faltan por jugarse 9.
Y habrá que ver si continúa Leal, el técnico brasileño.
En lo general
del equipo
de
San Luis.
No ha sido malo en lo general.
Sí.
El torneo ha pasado muy bueno.
Lo hizo bastante bien el torneo anterior.
Y ahora regular.
Correcto. Vamos a escuchar, hablando de técnicos, a Fernando Gago, el técnico del Guadalajara, que derrotó al equipo del Puebla dramáticamente el sábado anterior en la cancha de las Chivas.
No lo veo como una falta de manejo, sino como una cuestión de la tensión. Porque el manejo del partido lo tuvimos en todo el partido. Es más, previo al descuento de ellos tuvimos la opción de marcar el cuarto. Entonces el manejo de partido estaba bien. Fue una de esas de desconcentración en los últimos minutos finales que sí, que hay que verlo, que hay que trabajarlo, porque no nos puede volver a suceder. Lo que no me gustó es lo que dije recién, la desconcentración ya con los minutos finales del partido, de entrar en esa... de dejar el balón, de no tener el juego de la posesión y a partir de eso jugar, dejamos entrar dos o tres situaciones que sabíamos que nos podían generar problemas. Pero bueno, lo que dije recién. Y con respecto, me gustó muchísimo el equipo. Me gustó muchísimo en todos los aspectos que trabajamos del partido, donde podíamos lastimar al rival, de situaciones que íbamos a poder quedar en situaciones de uno contra uno, tanto en banda, tanto en juego interno. El equipo me gustó mucho. Y bueno, tenemos que seguir trabajando y tratar de corregir esos errores del final. Ah, perdón, lo de Javier creo que es muy importante para él, después de mucho tiempo de estar inactivo, de volver a tener minutos y para un delantero convertir.
La voz de Fernando Gago. Chicharito por fin anotó, no terminó el partido, pero ya se hace presente. Jesús, gusto en saludarte en el marcador para el equipo del Guadalajara en este encuentro en el que derrota al Puebla.
Así es, Beto, muy buena tarde para ti y para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Efectivamente, arrancó como titular Javier Hernández, hizo su primer gol de ese certamen. También habrá que decir, físicamente se le vio mejor, ya no lo vimos agachándose para jalar aire en cada oportunidad que el balón se detenía, y de mejor manera la intervención de Javier Hernández en este enfrentamiento, que Chivas termina ganando 3-2 este partido. También lo mencionabas, ¿no? Tuvo que salir de cambio Javier, y al final pues la gente lo despidió en medio de aplausos. Era un gol muy esperado, el de Chicharito, por parte de la afición del Guadalajara, y que ahora se lo concedió a toda la gente en este enfrentamiento contra Puebla. Victoria que a Chivas le permite seguir dependiendo de sí, no solo para el tema del play-in, sino incluso para clasificar directo a la liguilla. Viene un rival directo que será Pachuca el próximo fin de semana, quinto lugar de la tabla general, y ya desde hoy, Beto, se pusieron a trabajar pensando en lo que será ese encuentro. El equipo recibió de descanso el domingo y hoy regresaron a los entrenamientos.
Hola, Jesús, qué gusto saludarte. Oye, Jesús, ¿cuánto tiempo tenía sin jugar Carlos Cisneros? Y juega, lo expulsan, luego van al VAR, en el VAR dicen no es para tanto, pero sí se manoteó ahí con Brian Angulo y todo. ¿Cuánto tiempo tenía sin jugar y qué tan importante es que regrese ahora Carlos Cisneros?
Saludos, Héctor, buena tarde. Llevaba 9 meses, justo 9 meses. Él se lesiona en la semifinal de aquel torneo donde Chivas llega a disputar el título contra Tigres. En el partido contra América se lesiona en la cancha del Estadio Azteca, y desde entonces, desde ahí fue que comenzó esta aventura de regreso para Charal Cisneros. Es muy importante, el técnico Fernando Gago le tiene muchísima confianza, tanto así que apenas estuvo recuperado, lo comenzó a incluir en las convocatorias a este jugador, y sí, pues estuvo a punto de irse expulsado, recién había ingresado al partido, pero después de la revisión en el VAR, el cantante Guerrero se echó para atrás con la decisión que había tomado. Entonces fueron 9 meses de recuperación las que le tomó a Carlos Cisneros estar de vuelta con el rebaño.
Jesús, gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Preguntarte lo del Tiva Sepúlveda, que regresó y el equipo mejoró notablemente en defensa y después empezó a conseguir los resultados. Pero me llama la atención la recuperación milagrosa, ¿no? Porque fue una fractura, requirió de cirugía. ¿Cómo fue su recuperación, su rehabilitación? ¿Quién se encargó en ese sentido de poner al Tiva a punto en tan poco tiempo?
Saludos, Paco, buenas tardes. Pues fue la gente del cuerpo médico del equipo de las Chivas. Ellos se hicieron cargo de la situación y de hecho lo aceleraron un poquito, por eso es que salió jugando con la máscara desde aquel partido ante el América, porque si se acuerdan, en aquel duelo no estaba Raúl Martínez, no estaba Chiquete Orozco, y la única alternativa que existía pues era él con el Pollo Briseño. Entonces a la gente de Chivas le hubiera gustado haber esperado en aquel entonces un poco más la consolidación de la fractura, justo para evitar que se diera alguna situación de recaída, pero bueno, con la máscara fue suficiente, y desde entonces el Tiva se adueñó de la titularidad y no la ha vuelto a soltar. Ya jugó aquel duelo contra el América, disputó el partido contra Monterrey, le dieron juego también en la fecha contra Atlas, y ahora tiene ese partido contra Puebla. La verdad es que lo sacaron por ahí unos 10 días antes, más o menos, de lo que lo tenían presupuestado.
Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, se le termina indigestando el Puebla. Me llama la atención, Paco, que dice Fernando Gago que no fue falta de manejo de partido. Y me llama la atención el concepto del manejo de partido. Vas ganando 3-0 sí, y terminas ganando de manera sufrida 3-2. ¿Es falta de manejo de partido o son otras circunstancias?
No, para mí es falta de manejo de partido. Claro. Ya en otra ocasión, un par de ocasiones, en declaraciones similares, Gago lo que hace es tirar la pelotita al jugador. Está claro. No, el manejo de partido fue correcto, ¿no? O sea, yo me encargué de lo táctico y demás, todo estuvo muy bien. Es que ellos desatendieron la marca, desatendieron en la jugada, desconcentraciones. tienen esa facilidad, hay que decirlo, son gente de fútbol, son gente de mucha experiencia, un largo camino. Sí, y muy buen verbo, por supuesto, ¿no? Al final ganan bien, pero la manera en que tú quieras acomodar las palabras y el discurso, ¿no? Porque también es falta de manejo de partido, porque puedes, si tú sientes que algún jugador no está concentrado o viene a menos, puedes hacer el cambio y demás. Pero sí, me parece que es eso, porque aunque es muy amplio, ¿no? El margen, ¿no? En ese sentido de. No, me refiero en el contexto y la definición de manejo de partido. Al realidad, él lo que termina diciendo es que los jugadores se desconcentraron, sí, ¿no? Me parece que es por ahí.
El día de la América, acuérdate, Paco, que terminó 3-0 acá y dijo él, pues en la semana trabajamos todo esto.
Yo no me acordaba, pero siempre Héctor todo muy lo puntual. Trabajamos, claro.
Y a la hora de ejecutarlo, pues ya.
Sí, ahí, exacto. Como diciendo, no hicieron lo que entrenamos, exacto, terminó diciendo prácticamente.
Hicieron su chamba, yo hice la mía. Sí, es muy fácil echarle la culpa a los demás. No, es falta de manejo de partido, Beto. Cuando tienes un marcador 3-0, no te puedes poner al límite de que te empaten en el último minuto.
¿El México-Holanda del Mundial de Brasil fue falta de manejo de partido del equipo mexicano?
También podría ser, ¿por qué no?
Pues sí, jugadas muy puntuales y quizás el momento del empate, ¿no? El no sacudir algo para que no te hicieran el gol.
Cerrar el partido a tiempo y viene
la siguiente jugada, ¿no?
El no fue penal famoso. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Gabriel Huerta y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Semana de Messi en Monterrey, semana de Messi en México. La mesimanía a todo lo que da en Monterrey. Vamos a ir contigo, Oscar Gallardo. ¿El público lo apretará, lo pitará o ganará el embeleso, la admiración que se le profesa al astro argentino pasado mañana allá en Monterrey?
¿Cómo estás, Heriberto? Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo para todos. Justamente este ha sido el discurso en las últimas horas en la Sultana del Norte, después del compromiso de ida que termina con la victoria para el Monterrey y la ventaja 2-1, después de lo que sucede, después del encuentro que viene, confirmaba Heriberto, pues me parece que poco a poco la afición de Rayados principalmente ha ido tomando esta postura de estamos en un torneo internacional, acá en la Sultana del Norte la CONCACAF es lo máximo para el Monterrey en la última década, por lo cual más allá de tener a Lionel Messi, futbolista que para muchos es el mejor jugador en la historia, que lo comentábamos hace algunos programas, la afición del Monterrey poco a poco ha ido cambiando ese chip para apoyar a su equipo y por qué no disfrutar del juego de Lionel Messi, pero principalmente es el apoyo. Ahora, Heriberto, también es evidente que habrá aficionados de Tigres, del América, de Chivas, de gente que viene. Platicamos con aficionados que venían desde Costa Rica esta mañana en el Gigante de Acero, gente que viene desde Colombia para ver este encuentro a Lionel Messi. Los precios en la reventa hemos visto hasta los 70,000 pesos, pero con suerte encuentras uno en 3,000 pesos. Entonces, esa gente que no le va al Monterrey apoyará a Leo y al Inter Miami de Tata Martino, los Rayados pendientes de otra semifinal internacional, Beto.
Oscar, un gusto saludarte. En ese sentido, y con todo lo que sucedió, ¿no? Post partido, las agresiones verbales, el intento de, inclusive hasta llegar a los golpes por parte del cuerpo técnico, el propio Messi, en fin. ¿Qué tanto puede generar, ¿no? Un tema de que se caliente el partido más lo que está contemplado? Porque pareciera, es la primera vez que viene Messi a jugar un partido oficial, que no se nos olvide. ¿Pero qué tanto se podría salir de control? Un partido que hasta parece de exhibición, ¿no? Más que otra cosa.
Qué gusto me da saludarte. En la interna del Monterrey lo que me he podido enterar es la concentración desde el minuto uno. Es decir, el hecho de que el miércoles el Tano Ortiz no pueda utilizar al Corcho Rodríguez, a Sebastián Vegas y a Rodrigo Aguirre por tema de suspensión, eso ha encendido las alarmas en los últimos días en el campamento del Monterrey, por lo cual más allá de lo que sucedió en Miami después del compromiso con la ventaja para el equipo regiomontano, les puedo comentar que el objetivo principal es estar en la semifinal, tratar de jugar fútbol, ya al final quien pueda intercambiar el jersey con Messi, con Busquets, con Alba, con quien sea del Inter Miami, ya quedará en el tema del código del futbolista fuera del campo, pero en estos últimos días desde la directiva te puedo asegurar que han dejado en claro que el objetivo principal es el deportivo y tratar de obtener otro triunfo ante la afición del Monterrey este miércoles en el Gigante de Acero, porque Rayados, a pesar de que ya tiene su boleto para el Mundial de Clubes, ellos buscan otro título internacional en sus vitrinas.
La directiva, ¿qué tan incómoda está de Monterrey? Porque la CONCACAF finalmente no atendió sus quejas, finalmente no se atrevió a sancionar a Messi, porque es evidente que Messi participó en esta discusión del final del partido. ¿Y qué tan incómoda está la directiva? ¿O si ya esperaba que la CONCACAF pues le diera frío y no quisiera castigar a Messi?
Me gusta saludarte, Héctor. Hace algunos programas también tocábamos el tema que Monterrey ya había presentado su escrito formal, su queja formal, sí, sí, sí. Pero también la información que comentamos hace algunos días fue cierta. En la directiva del Monterrey el tema principal estaba la idea de que la CONCACAF únicamente pudiera presentar una sanción en contra de Inter Miami o de algunos elementos de Miami en específico en el tema económico. Si bien Monterrey pues hoy no ha tenido una respuesta sobre esta propuesta, este escrito que envían a la CONCACAF después de todo lo que vivieron en la zona mixta, en la zona de los vestidores, en la parte de afuera, en el estadio de Inter Miami, la realidad es que, como lo comentaba hoy, ya piensan más que nada en el tema deportivo, se han relajado un poco en ese aspecto, sobre todo porque saben que tienen la ventaja y van a tener a Lionel Messi este miércoles en el Gigante de Acero. Entonces, el tema previo al partido de ida, que era tratar de llevar esta serie como una fiesta entre ambos clubes para el aficionado, tanto en la ida como en la vuelta, hoy con la ventaja del Monterrey y el haber perdido 3 futbolistas por tema de suspensiones, ya creo que el tema del reclamo ya quedó atrás y bueno, okay, pues vamos a esperar si se cumple, porque Monterrey desde la directiva pide el tema deportivo únicamente, avanzar, sí, quieren vencer a Messi.
Oye, Oscar, y tomando en cuenta que Messi sí salió muy caliente del partido y que cuando se enoja juega mejor el siguiente partido, y él trae ganas de revancha contra Monterrey, yo un asunto que me preocupa es qué va a pasar adentro del campo con un personaje que siempre está pegado a Messi, que es su guardaespalda, y que siempre está en todos los partidos ahí corriendo como si fuera juez de línea, siguiendo a Messi por todo donde se mueva, pero está dentro del campo. ¿Monterrey va a permitir que esté dentro del campo ahora?
Seguramente ya tendrá su acreditación por parte de la CONCACAF. Hay que recordar que la CONCACAF es parte de las acreditaciones. Recordando que los clubes son, en estas primeras instancias del torneo de CONCACAF, quienes entregan las acreditaciones, CONCACAF finalmente acepta a quién sí y a quién no. Lo que también les puedo comentar respecto a este tema es que desde hace meses ya se tenía previsto un encuentro ante Lionel Messi y el Inter de Miami. Monterrey, les puedo decir que en el tema de la seguridad del campo ha presentado buenas iniciativas. En cada semestre cambian de ideología, es decir, realizan un examen para ver qué se cumplió y con qué fallaron respecto a temas de seguridad en el terreno de juego, en las bancas. Monterrey tiene contratado, y me lo han comentado abiertamente, personas que fueron futbolistas amateur infiltrados como guardias de seguridad que tienen tachones y están sentados en el tiro de esquina, atrás de una banca. Parecen personas de seguridad normal, de seguridad privada, sin embargo, ellos tienen la indicación de estar observando el tema de que alguien se pueda cruzar al terreno de juego o que avienten algún vaso con refresco, no lo sé, pero Monterrey sí está tratando de cuidar la integridad, no nada más de sus jugadores, sino también de Lionel Messi. También les puedo decir que ya llevan meses trabajando para este partido, por lo cual me queda claro que en favor de Leo, si es necesario que esté su guardaespaldas, ahí va a estar, porque Monterrey está en favor de la seguridad de todos.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes. Messi se les puso.
¿No, es raro eso de un...
Sí, es raro.
En
es
la
raro.
MLS lo entiendo, ¿no? Es parte del show, el espectáculo, ya es un personaje. Hablan de que gana $4 millones al año, porque es el mejor guardaespaldas del mundo, se dice, ¿no? Pero este es México, es nuestro territorio.
Claro, es un partido visitante oficial, en Miami.
Entonces, si de repente alguien del Monterrey también contrata un guardaespaldas y lo quiere en el campo,
eso
también,
voy. Creo que es muy interesante tu pregunta y tu punto de vista, Héctor, porque imagínate que cada jugador tuviera su guarura. Yo entiendo la situación de
Chicharito
Messi.
Chicharito tiene,
general,
por ejemplo. Chicharito
pero
tiene.
Y si se. Perfecto. Pero y si se arma la gresca, si se arma la gresca en jugadores, ¿se va a meter a la cancha? Porque además es un tipo preparado.
No puede.
No, preparado para golpear.
Claro, y para lastimar.
Sí, claro.
Ese, si se arma una gresca dentro de la cancha.
Puede armar, Beto.
No puede entrar a la cancha.
Está ahí. Es un tema, ¿eh? Es muy interesante esto, porque si se llega a armar una gresca, una cosa entre jugadores, empujones, todo, claro. Y si él se mete.
Tiene ventaja sobre todos.
Lejos.
Porque es su condición.
Lejos.
Sí, claro.
Es un tema.
Interesante el
totalmente
que
toca. Totalmente de acuerdo. Sí, porque sí, sí.
Aparte
sí.
Es nuestro territorio, está en México. Sí. Allá, Estados Unidos,
bien,
MLS,
bien.
Ni siquiera, ¿no?
Sí, es cierto.
Digo, hay que ver cómo le hacen. Monterrey está obligado a garantizar la seguridad de todos, incluyendo a Messi.
Sí, este claro. Guardaespaldas es más famoso que Kevin Costner.
Sí, claro. Sí. ¿Eh? Claro.
Aquella película con Whitney Houston.
En paz descanse.
Messi se les puso el brinco a los árbitros, Jordi Alba tomó del cuello al Tato Noriega, Nico Sánchez, auxiliar de Fernando Ortiz, contó la historia de los vestidores con lujo de detalles, pero yo creo que sí crecen las posibilidades de que Miami eventualmente llegara a eliminar al Monterrey, puesto que el mejor jugador del mundo estará en la cancha. Vamos contigo ahora, César Caballero, con la información del América que va a recibir al New England Revolution. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Las Águilas del América en un rato más serán su último entrenamiento antes de enfrentar al conjunto de New England Revolution, la voz de los puntos de la CONCACAF. Antes de ello, hubo ya conferencia de prensa, pudimos platicar con Andrés Jardine, con Álvaro Fidalgo, por supuesto hablaron de lo que será este encuentro en el que llegan con 4 goles de ventaja. Álvaro Fidalgo también habló acerca de su futuro, asegura que no está pensando en nada más, que no sea ganar el título de Liga de la CONCACAF con el América, se le ve muy comprometido. Vamos a ver cómo se dan las cosas en las próximas semanas, pero esto fue lo que dijeron previo al encuentro ante New England Revolution de este martes en el Estadio Azteca.
Bien, no, el tema de las votaciones ya está até um pouco cansativo, né, de falarmos sobre isto, porque, bem, a cada vez que me perguntam, eu tento mostrar a todos que não há outra forma, eu não entendo outra forma por el acúmulo de partidos. Se estivéssemos jogando um torneio solo, um partido por semana, bem, provavelmente poderíamos estar repetindo a cada semana a mesma equipe e com isto ganhando cada vez mais uma força coletiva de los mesmos 11 ou com muito poucas alterações, pero com a forma que tem que mira o calendário, a importância de cada partido aqui no México e mais soma se ao elenco que temos, né, as possibilidades que temos, me parece sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida em relação a isto, que é o melhor caminho, porque também eu creio nisto, que há momentos que tu hai que dar uma continuidade, porque os jogadores necessitam, para ser cada vez mais consistentes, entenderem um pouco e repetirem um pouco a forma de jogar, e em outras não há momentos perfeitos para rotacionar, então é desta forma que vamos conduzindo, e creio que as coisas vão saindo bem. No torneio passado, desta forma ganhamos, e vamos ver se conseguimos repetir a forma.
La voz de Andrés Jardine, conjunto del América, vamos a una pausa y volveremos como enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso contigo, César, para concluir la información del América que va a buscar completar lo avanzado la semana anterior en Estados Unidos.
Sí, la verdad es que es una ventaja muy importante la que tiene el Club América en estos momentos. Ellos saben que no hacen trabajar o que si no se en un día tranquilamente van a tener el boleto a la final. Luego, con todas las posibles, justo en estos momentos, incluso el cuadro del New England Revolution va llegando a las instalaciones del presidente. Las tres van a hacer sus conocimientos. Tendremos la oportunidad de descargarlo durante los primeros 15 minutos. Entonces, todo marcha, todo fluye como para que América pueda pelear el boleto a las semifinales. Vamos a ver si es que no tiene las
actuaciones que han tenido en eliminatorias anteriores, donde las Águilas simplemente pierden en el duelo de vuelta y terminan sufriendo, aquí que en el papel son inferiores.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Tigres también busca redondear, aunque el marcador ahí está empatado, metió un gol como visitante, a diferencia de los dos que metió el equipo de Monterrey.
Fíjate que de los cuatro que están todavía peleando en la CONCACAF, Beto, tres de ellos salieron con equipos alternativos. Monterrey, Tigres, pagaron el precio los dos. Y el equipo del América ahí medio chamuscado unos con otros, ¿no?
Campechaneado.
Pero campechaneado. Y Pachuca jugó con su equipo estelar y pum, 3-0 ganó.
Sí.
¿Cinco?
Bueno, no, en este partido de Liga.
Ah, pero en la Liga, Liga, claro, en la Liga. Claro, claro.
Se habló que en la Liga todos pagaron el precio. Monterrey perdió, sí, sí. Perdió dos posiciones en la tabla, bajó a tercer lugar. El Tigres tenía casi un año sin perder de local.
Y perdió 3-0, con Pachuca, ciertamente. Con
Pachuca. Y Pachuca que dijo, voy a poner a mis titulares ahora, porque ya tengo una ventaja de 5 en el otro, ¿para qué arriesgo ahorita? Mejor juego la Liga fuerte, porque venía de 3 derrotas, y lo manejó mucho mejor el Pachuca, con sí. Todo respeto de todos
sí, los demás. Sí, de acuerdo.
Mucho mejor.
Sí, efectivamente. Y por lo que toca a la final de la Copa del Rey, pues sí, ya lo decía Paco muy claramente, mucho corazón, muchas agallas, mucha entrega, que son las características de Javier Aguirre. Así fueron sus características como jugador, un hombre con temperamento, con personalidad, formador de grupos excelentes, porque a mucha gente le llamó la atención la forma en que elegía a los tiradores de los penales.
Sí, y la historia también del arquero, Grave, por ejemplo, que no es titular. Sí, no es titular.
Sí.
De hecho, iba a salir del equipo porque venía lesionado y demás. Y Javier le da oportunidad en la Copa, un torneo que ni siquiera tenían contemplado sí, para llegar a instancias importantes. Se fue afianzando y le toca jugar en la final. No atajó ningún penal.
Sí.
O sea, uno hubiera esperado, ¿no? Esa situación, no. Y la realidad es de que ahí sí se los comieron crudos. O sea, no sé si la experiencia o la categoría, la jerarquía, lo que la quieras y gustes, pero... Muy fácil ganaron la serie de penales los jugadores. Después de 40 años, vuelven a ser
40 años habían transcurrido.
Sí, es que el Atlético de Bilbao, que es un equipo copero, le apostó a ganar con fútbol.
Sí.
Y Javier le apostó a ganar con heroísmo, como siempre lo hacen, ¿no? Un equipo de mucha garra, mucha entrega, ¿no?
Sí, parecía que se perfilaba para una terminación épica, pero terminó por imponerse el Atlético de Bilbao. Alex Pareja, qué gusto saludarte, Alex. Cuando cayó el empate del Athletic de Bilbao y que forzó los tiempos extra, ¿qué sientes que ocurrió en la parte del planteamiento táctico de Javier Aguirre? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un abrazo también para Héctor y para Paco. Yo creo que más que cambiar el planteamiento, yo creo que Javier ya sabía perfectamente que el Athletic Club le podía empatar el partido, que ya estaba previsto que el Mallorca incluso había trabajado en situaciones de inferioridad, de plan de partidos iban por debajo. Para mí lo peor, o sea, en lo que realmente trastocó los planes de Javier Aguirre fue las bajas en defensa, las constantes lesiones, el hecho de no poder ni siquiera meter a alguien tan importante a nivel anímico en el Mallorca dentro del equipo como Abdon Prats, porque estaba remendando constantemente la defensa. Se cae Valiant, se cae también Lato, tiene que entrar Van de Heide. Entonces, para mí el principal drama, el principal problema de Javier Aguirre fue ese, que no pudo tácticamente acabar de desarrollar el equipo después de que se le empezaran a lesionar todos los jugadores. Tuvo una última decisión que fue hacer entrar a Radonjić como en una función híbrida, como segundo delantero acompañando a Muriqi, pero después también forzándolo a cerrar la banda izquierda en un 5-4-1. Y Radonjić no tuvo su mejor partido, ¿qué quieres que te diga? Entonces, quizá lo hubiera visto ahora con el periódico del lunes, quizá le hubiera valido la pena ser un poquito más valiente y jugar en un 5-3-2 con Muriqi y con Abdon Prats arriba.
Alex, un abrazo, como siempre, un abrazo a la distancia, un gusto platicar contigo. Una final muy interesante porque cada quien buscando optimizar, potenciar sus virtudes, Javier la tenía clara una vez que llegan a los tiempos extras, y termina siendo heroico que lleguen a penales. Se comportan a la altura para llegar a esas instancias. Todavía tiene Muriqi un remate de cabeza espectacular que casi le da el título.
Pero me llama la atención lo poco que combatió, lo poco que compitió el equipo en penales. O sea, pretendes llegar a esas instancias. ¿Por qué habrá sido? ¿Era lo que le quedaba a Javier de tiradores? ¿Tenía mejores opciones? ¿O ese era el arsenal realmente con el que contaba el Vasco?
A ver, hay un tirador, por ejemplo, el caso de Abdon Prat, que había metido 3 de 3 penales esta temporada. Claro, se te queda en el banco porque no te queda más remedio. Entonces, yo creo que es una mezcla de eso y de agotamiento mental de los jugadores del Mallorca. Piensa que en la semifinal ya habían logrado una heroicidad ganando por penales en Anoeta, con todo el público ahí deseando que fallaran. Yo creo que al final se junta el cansancio, la tensión y el hecho de que algún jugador que podría haber tirado el penal, de haber pateado, como es el caso de Tom Prats, pues por cuestiones de no estar en la cancha, pues no lo pudo hacer. Pero es una pena que hayan llevado al límite a un equipo como el Athletic Club, que era superior. El Athletic no se mete en el partido hasta el gol anulado a Nico Williams. Les tardó 40 minutos en meterse en el partido, pero a partir de entonces sí, se hicieron con el control.
Hola, Alex, qué gusto saludarte por segunda vez en el día.
Hola, Héctor.
Alex, en general, ¿tú cómo calificarías, tú que eres un gran observador del fútbol español, cómo calificarías el torneo que hizo en la Copa del Rey el Vasco Aguirre? Porque obviamente una sociedad triunfalista como la que vivimos actualmente, el que no ganes, sí, te parece que lo ponen siempre en el primer lugar entre los perdedores, ¿no? Pero en realidad el trabajo que hizo el equipo para llegar a la final, con el plantel que tiene, me parece muy destacado.
Muy meritorio.
Tomando en cuenta que ni Barcelona, ni Madrid, ni Atlético de Madrid llegaron a esta instancia, ¿no?
Fue heroico, Héctor. Fue heroico. Y no solamente por haber llegado a la final y por haberla perdido en los penales. Es que fíjate la trayectoria del Mallorca. En semifinales se carga a un equipo de Champions y que le compitió al Paris Saint-Germain, como es la Real Sociedad. En cuartos de final se carga al Girona, que entonces era el equipo de moda en primera y que solo había perdido un partido y había sido contra el Real Madrid. En la eliminatoria anterior también fueron a prórroga contra el Tenerife y Kyle Larin rescató de los penales en el último suspiro del último minuto de la segunda parte de la prórroga. O sea, Javier ha hecho un esfuerzo heroico, titánico, con eso, con una plantilla limitada, con un Muriqi, por ejemplo, que ha sido baja durante buena parte de la temporada también, y el Kosovar es importantísimo para el equipo. Entonces yo lo clasificaría como heroico. Exprimir una plantilla tan limitada como la del Mallorca y hacerla competir hasta el último segundo de una final de 120 minutos, habiendo dejado cadáveres tan ilustres por el camino. O sea, yo creo que ahora mucha gente se queda con la decepción de no haber ganado, pero la trayectoria del Mallorca en esta temporada va a ser recordada durante mucho tiempo.
Alex, cambiando de tema, y por último, ¿qué se puede esperar del primer juego de cuartos de mañana en la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City?
Pues que ojalá que los dos equipos no se tengan demasiado respeto, cosa que creo que no va a pasar. Creo que los dos van a salir con el freno de mano echado. El Real Madrid, porque sabe que no se puede ir a un tú a tú, a un cuerpo a cuerpo con el Manchester City, porque te caen un saco de goles. Y el City, con las bajas que tiene en defensa, yo creo que Guardiola va a tener la tentación de intentar ser un equipo más sólido, menos arriesgado y un poquito más cínico con el balón en los pies, no asumir tantos riesgos. Entonces, me espero eso, un partido demasiado táctico, porque se conocen demasiado. Esta es la tercera vez en 3 años que se juntan, y me imagino a un Madrid absorbiendo el ataque posicional del City y buscando la velocidad de Rodrigo y Vinicius a la espalda de los centrales del City.
¿Y del duelo en Londres?
Del duelo en Londres hay muchas incógnitas, porque ahora mismo el Arsenal está en el mejor momento de la temporada, el Bayern de Múnich todo lo contrario, y a ver lo que puede dar las prestaciones del Bayern en las dos áreas. El regreso de Harry Kane a Inglaterra, next de los Spurs contra el Arsenal, con toda la presión del mundo además, porque este fin de semana falló un par de oportunidades claras, y en la portería Manu Neuer, que no está fino, el fin de semana tuvo que descansar, jugó Sven Ulrich, que es un auténtico desastre, y a ver lo que pueden dar los veteranos. Dependen de estos dos y dependen de lo que pueda producir pues gente como Kimmich, como Musiala, que no está teniendo tampoco un tramo de temporada demasiado bueno. Y en el Arsenal necesitan dejar la eliminatoria lo más encarrilada posible, porque irse con un resultado corto al Allianz Arena, con una plantilla que prácticamente no tiene experiencia en Champions, como la de Arteta, es muy arriesgado. El Arsenal tiene que intentar liquidar o dejar bien encarrilada la eliminatoria mañana.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, amigos.
Igualmente, Alex Pareja, que te vaya muy bien. Y a poco más de 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos de París, vamos contigo, Adriana Maldonado. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Excelente tarde. Sí, ya estamos a casi nada de que arranque esta justa veraniega y hoy tuvimos la oportunidad de hablar precisamente con Bernardo de la Garza, quien es el jefe de misión de la delegación mexicana para estos Juegos Olímpicos de París 2024. Varios temas interesantes. Confíen que se pueda cumplir con el objetivo de llevar más de 100 boletos olímpicos a esta justa. ¿Qué pasa con el tema de los presupuestos? Esta relación entre el Comité Olímpico Mexicano y también la CONADE. Si les parece, escuchamos las palabras del jefe de misión de la delegación mexicana.
Te he escuchado en otras ocasiones hablar sobre a lo mejor esta comparación, ¿no?, de la delegación mexicana actual con la de Londres de 2012, que bueno, se busca tener una participación similar a la de esa justa veraniega. ¿Así lo ves tú? ¿Qué características, qué similitudes ves ahora para poder competir?
Yo sí creo que hay cosas, sí hay similitudes, ¿no? Evidentemente el resultado es otra cosa, pero la similitud en la confianza, en la preparación, en esa mezcla, que evidentemente en todos los juegos va a haber una mezcla de experiencia y juventud, es natural, ¿no?, que en algunos deportes se vayan renovando, pero veo cosas parecidas entre esa mezcla de gente con mucha experiencia y gente joven. Veo, ¿no?, a nosotros Londres nos regaló, los atletas mexicanos nos regalaron 3 medallas en los clavados, veo un equipo de clavados sumamente fuerte, ¿no?, y hay muchas similitudes porque hay campeones olímpicos juveniles, medallistas de Juegos Olímpicos de la Juventud, campeones mundiales o medallistas mundiales más bien. Y en aquellos juegos teníamos también medallistas mundiales, medallistas de Juegos Olímpicos de la Juventud, entonces campeones mundiales juveniles. Yo veo una similitud en esos equipos. Creo que tenemos un equipo de clavados sumamente fuerte otra vez en esta edición, donde bueno, pues por supuesto que hay expectativas de que México tenga buenos resultados. Si clasificamos los 4 atletas en el taekwondo, creo que pues también habrá similitudes, ¿no?, de gente que ya ha estado en Juegos Olímpicos, como es el caso de Sansores, ¿no?, como gente nueva también que viene empujando. Yo sí creo que vamos a tener muchos finalistas olímpicos y ya estando en la final puede pasar cualquier cosa. Por eso a mí no me gusta hablar de medallas, porque realmente pues, lo que las determinan son cosas muy marginales. Pero estando en finales olímpicas es como puedes mejorar tu perspectiva de que haya un buen resultado, ¿no?
¿Qué has notado en cuanto a problemáticas con la Federación de Natación?
Mira, lo de la natación sí mermó. Definitivamente, pero creo que eso ya se corrigió. Creo que a raíz de que se formó la comisión reorganizadora, se le dio planeación, se le dio estructura, se le dio calendario y se le dio la participación de México una vez más en competencias internacionales. Se perjudicó en aquella época porque dejamos de competir más de un año, de ir a Copas del Mundo, los jueces nos dejaron de ver, y es un deporte de apreciación, es importante que los jueces te tengan presente, pero ya no, o sea, ya estuvimos en los mundiales, ya estamos en las copas, ahora van a China el equipo completo, entonces creo que eso está corregido.
¿Hay una fecha límite para quedar establecido ya ese tema del presupuesto?
Mira, más que el presupuesto, que estamos ya, pues sí, ya estamos en yo te diría que en versiones muy avanzadas del convenio, que se va a firmar pronto. O sea, este mes tiene que estar firmado porque también luego vienen los temas de, como es fin de gobierno, vienen los temas de Hacienda, de que te reducen ya el presupuesto y cosas. Entonces sí hay en ese sentido cierta o apremio, pero nada grave. Entonces eso no me preocupa, me preocupa más el cerrar la parte logística, insisto. O sea.
Bernardo de la Garza y la proyección de una buena actuación que ojalá tenga la delegación mexicana, Adriana, en París 2024.
Correcto, Beto. Él espera que se puedan superar esas 8 preseas que se consiguieron en Londres 2012. Por cierto, por ahora México ya tiene asegurados más de 70 boletos olímpicos. Todavía están a la espera de cerrar más pases en temas de ranking internacionales, en competencias que aún están teniendo eventos clasificatorios. Entonces hay que prestar mucha atención a lo que pueda suceder las próximas semanas en competencias a nivel internacional, y también ojo porque en el mes de mayo van a dar a conocer a los deportistas seleccionados como abanderados de esta delegación mexicana en esa ceremonia inaugural, así es que ya falta muy poco para vivir esa emoción de los Juegos Olímpicos de París.
Hola Adriana, qué gusto saludarte. Oye Adriana, ¿ya se tiene más o menos indicios de quiénes podrían ser los abanderados de México? Sobre todo el abanderado principal que salga con la bandera en París 2024.
Sí, se tienen varias opciones. Lo que nos comentan sería un hombre y una mujer, es decir, serían dos atletas los elegidos, pero están analizando muy bien por el tema de calendario. Lo que hoy me comentaba Bernardo, ustedes saben muy bien que previo a la inauguración hay algunas disciplinas que arrancan actividad, pero también en el tema, por ejemplo, de clavados, ellos ven actividad hasta la segunda semana de estos Juegos Olímpicos. Entonces, están analizando más que nada en temas de calendarios y por supuesto de preseas o reconocimientos que han tenido en otras competencias, casos de Copas del Mundo, de Mundiales, pero por ahí me dan una pista de que puede ser alguien de Taekwondo, aunque no me han asegurado todavía nada.
Adriana, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Novak Djokovic, con 36 años, es el número uno con más edad en la historia del tenis. Santiago Jiménez... se disculpó Héctor porque a pesar de la goleada de su equipo, dijo, sé que esperan goles y los he decepcionado, admitió el futbolista mexicano.
Lleva 4 goles apenas, Beto, en todo lo que va del año. Es una marca muy baja de goles. Y después que el centro delantero en un partido de 6 goles no mete uno, Beto, siquiera.
Sí, sí fue 6-0, exactamente.
Una situación en la que es normal que se disculpe porque... hay que ver qué tan aterrizado está este muchacho porque le ha venido todo de golpe, una fama súbita. Sí. Claro, se la ha ganado él en su rendimiento, pero hay que ver si los comportamientos que también tuvo en Selección Nacional esta última gira no llaman la atención ya de un proceso de que podría estar algo desubicado, que podría darse el caso. No es anormal que le pase a un jugador eso, ¿no? Más cuando está teniendo tanto éxito. Pero si no es así, pues que tenga esta humildad para reconocer, Beto, que dentro de la, no solo la afición, él mismo y toda la gente cercana esperan que el centro delantero de una goleada de 6-0 se haga presente en el marcador.
Claro, tengo la impresión, no sé si me equivoco, de que está un poco expuesto mediáticamente, que está apareciendo demasiado.
Sí, claro.
Santi Jiménez, ¿puede
claro,
ser?
Claro. Y esta última vez que dio entrevista allá en Países Bajos, al Borro Van Ranking, se llevó una buena regañada, según nos dijo Mauricio Imay, de parte del presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, que se llevaron una buena regañada a todos los que hicieron declaraciones en las que criticaban muchos de ellos al Tata Martino.
Sí, exactamente, también Edson Álvarez, Chucky Lozano
también.
Andrés Guardado. Checo Pérez dice que espera saber dentro de un mes máximo dónde correrá en la Fórmula 1 en 2025. Llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos en este lunes. Paco, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.